Seguimos hoy por hoy en Ser Marbella Costa del Sol en esta jornada de martes 5 de diciembre. Frente a mí, Paco Moyano. Buenas tardes, Paco, y bienvenido. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, María Ángeles. Más que frente a ti, junto a ti.
Junto a mí.
Porque en época de frentismo, que es lo que vivimos,
uy, calla.
Es mejor estar cerca de o junto a que enfrente de.
Desde luego, desde luego. Paco, hoy nos vas a traer la figura de una persona que, bueno, aquí en esta casa la hemos querido muchísimo. Tú también has tenido mucha amistad con él. Y no es otro que el ex senador y ex parlamentario de Izquierda Unida, Andrés Cuevas, que, por cierto, durante muchos años fue también colaborador de esta casa en esas tertulias políticas que hacíamos los lunes, cuando la cadena SER estaba en Estepona.
Efectivamente, hay que decir que si hay un personaje en la política local entrañable, ese es, y digo es, en presente, aunque ya no esté entre nosotros, Andrés Cuevas González, una persona que siempre defendió sus principios.
Siempre.
Pero de manera muy civilizada, muy cercana. Y yo creo que incluso quienes ideológicamente estaban en las antípodas con respecto a él, lo apreciaban y se trataban porque era una persona cordial.
Yo la verdad que jamás escuché ni he escuchado a nadie hablar mal de Andrés Cuevas, ¿eh?
Pues
a
efectivamente.
Nadie. Y eso en una persona que se ha dedicado a la política es muy difícil, ¿eh?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Andrés Cuevas. Recuerda que salió en alguno de estos espacios y dijimos,
sí,
pues vamos a tratar su figura. Fíjate que estaba a punto de cumplir los 70 años cuando el 19 de octubre del año 2019, como pasa el tiempo, pues se nos marchó después de, como se diría, una larga enfermedad y una cruel enfermedad. Bueno, esto es el eufemismo que siempre se utiliza, pero lo cierto es que Andrés Cuevas se marchó. Era excelentísimo señor, por lo que tú has dicho anteriormente, porque había sido senador de España por designación autonómica. Y además fue un político, como hemos dicho, honrado y extremadamente coherente, porque en su vida privada y en su vida social hizo de sus principios un estilo de vida y no tenía otros principios. Era eso, no era una persona de dobleces. Bueno, era un histórico del desarrollo democrático en la política municipal, un conocedor profundo de todo lo relacionado con la transición política, periodo que vivió en primera persona, viniendo del activismo en la última época de Franco, esas personas que abiertamente se enfrentaban a la ideología de la dictadura ya en el tardo franquismo. Hay que decir también que nunca tuvo cortapisas a la hora de defender sus postulados políticos de izquierda. Él pertenecía al Partido Socialista Histórico en aquel momento. Bueno, había nacido en una familia muy numerosa, tanto por parte de madre como de padre. El padre de Andrés Cuevas, que se llamaba Enrique, había sido guardia civil. Su madre, que se llamaba Águeda, era una persona profundamente comprometida con las causas sociales. Hoy se diría que era una persona solidaria, lo era, muy conocida en toda Marbella. Y además tenía una hermana, que se llamaba Mariana, que era la madre de un histórico del fútbol local, como era Salvador de la Haba,
sí,
que además de gestionar parte de, bueno, formaba parte del Atlético de Marbella, pues era también un comunicador radiofónico. Él había colaborado en diferentes medios de comunicación de Marbella, tanto audiovisuales como escritos, y era una persona que desplegaba gran actividad. Bueno, esto lo destaco porque era primo de Andrés Cuevas González. También otro tío de nuestro amigo Andrés era Salvador González, que tenía una tienda de ultramarinos o de combustibles, de las dos maneras se les designaba, en la zona norte de la calle Peral. O sea, que era de familia marbellera de toda la vida, con muchas implicaciones sociales. Tenía una tía, Francisca, que era una famosa costurera, como se decía entonces, o modista, aquí en Marbella. Andrés Cuevas fue bautizado en la iglesia de la Encarnación, Bueno, tú sabes que él era agnóstico, pero bueno, en esa época pues todos los niños estaban bautizados independientemente de un sentimiento o de otro. Como padrino de bautismo estaban Antonio Claros Gallardo y su mujer Francisca González. Antonio Claros Gallardo, mucha gente le llamaba el padrino, no porque tuviese nada que ver con la Cosa Nostra, como la famosa película, sino porque era padrino de 30 o 40 ahijados, entre ellos yo.
No me digas.
Los padrinos de bautismo de Andrés Cuevas fueron mis mismos padrinos. De hecho, la señora que era Francisca González, era mi tía abuela. Por lo tanto, Andrés Cuevas era de mi misma familia.
Sí.
Eso es una cosa ya particular. Curioso. Sí. Pero bueno, lo resalto porque efectivamente es curioso. Hay que decir que Andrés defendió y confesó su ideología en tiempos nada fáciles para hacerlo. Hoy día, afortunadamente, se puede hacer sin ningún problema. Entonces no, porque te podían mirar como un poco la oveja negra.
Sí.
Otra cosa importante es que Andrés confesaba abiertamente la debilidad que él sentía por su madre. Hasta el punto de que yo recuerdo una vez en un programa de televisión que él dijo que, a pesar de que no tenía ningún tipo de sentimiento religioso, acudía a solemnidades religiosas en la iglesia por complacer a su madre. Sencillamente por complacer a su madre. Y además Andrés era una persona respetuosa,
sí,
con el sentimiento religioso que tuviese cualquier otra persona. También hay que decir que, además de su función política en el ámbito local, autonómico y nacional, fue un convencido activista social que le llevó a crear en Marbella la Plataforma para la Defensa de Pensiones Dignas. Fue el creador de esa plataforma, que se reunía, no sé si lo sigue haciendo o no, pues una vez semanalmente.
Una vez a la semana en la Plaza de los Naranjos.
¿Sigue haciéndolo todavía?
No lo sé, Paco, no lo sé.
Yo la verdad es que perdí un poco la pista.
Sí.
Con anterioridad a la pandemia lo hacía.
Sí.
No sé si la pandemia cambió ese hábito o no, porque ya sabemos lo que ocurrió con ese famoso virus. Fue un hombre familiar que, además de su mujer y sus hijos, siempre contó con la cercanía y con el apoyo de sus hermanos. Practicaba el deporte a primeras horas de la mañana, siempre con el sonido de la radio. Él, por ejemplo, corría o andaba por el paseo marítimo y siempre llevaba sus auriculares escuchando la radio. Algunas veces me comentaba que escuchaba los informativos, pero que a veces le volvían un poquito loco, le ponían la cabeza un poquito y entonces ponía música. Iba más plácidamente y más relajado recorriendo nuestro paseo marítimo con la música. La música, que por otra parte tenía importancia en su vida, porque él formaba parte de algún grupo musical, y cuando dejó la política y ya era pues un jubilado, no un jubilado típico, sino que tenía muchas actividades también, pues Andrés siempre retomó aquella vocación como músico que había tenido en su juventud. Y si tú le decías: Andrés, vamos a quedar por la tarde para tomar un café, o vente a la radio, o vente a la televisión para hablar, decía: no, es que por la tarde tengo ensayo.
Tocaba la batería, ¿no?
No sé qué instrumento tocaba, la verdad.
Creo yo, no lo sé, la verdad.
Pues es posible.
Igual he metido la pata, a ver si lo encuentro.
Lo cierto es que por la tarde no se podía contar con Andrés porque tenía que ensayar con su grupo musical, y eso no se lo podía saltar de ninguna manera. Bueno, era una persona que durante bastante tiempo formó parte de tertulias, pues por ejemplo, lo que tú has dicho anteriormente, en esta emisora de la SER, en Radio Televisión Marbella, en Onda Cero, en M25, escribió bastantes artículos también en la prensa provincial, fue combativo con el gilismo, por supuesto que el gilismo lo atacó a él también, intentando por todos los medios desprestigiar la carrera que había tenido Andrés. En su última etapa colaboró con Rafael García Conde en un libro que se llamó Muerto el perro, se acabó la rabia.
Sí, me acuerdo de ese libro.
Se presentó en mayo del año 2018 en el Cortijo de Miraflores con una asistencia masiva de personas, de amigos y de no amigos, de personas que en realidad estaban interesados por una novela o por un libro tan original como ese. Otra cosa que me gustaría comentar, porque forma parte de la humanidad del personaje, para hacernos una idea de cómo era, Andrés tenía una colección de camisetas amplísima que iba desde la más convencional del Che Guevara, que todo el mundo conoce, a una variedad enorme de iconos que llevaba en esas camisetas, que uno decía, Andrés, tienes ahí para poder hacer una exposición. Y él se lo tomaba con mucho humor, porque la verdad es que era, ya digo, era una persona entrañable, muy avanzado en algunas cosas para su época, que después, bueno, pues quizás fuese superado en algunos aspectos vanguardistas de los activistas sociales de última hornada, pero Andrés ya estaba de vuelta cuando otros todavía no habían llegado o habían iniciado prácticamente el camino. Hay un hecho a destacar en su trayectoria, y es que uno de los pocos políticos que yo conozco que renunciaron explícitamente a la compensación económica que le correspondía una vez que dejó de ser senador. De hecho, Andrés en los últimos años de su vida estuvo económicamente pues muy estrecho, esa es la verdad. Tuvo la ayuda de sus hijos, de sus hermanos, pero fue una persona hasta el último momento coherente. Y además, destaquemos otra cosa importante, fue uno de los históricos en la llegada de la democracia al ayuntamiento, porque él formó parte de la primera corporación municipal democrática que se constituyó en el mes de abril del año 1979, formando parte del PSOE histórico. Después estuvo, como tú has dicho anteriormente, en Izquierda Unida, hubo una evolución, incluso...
En el PASOK, en el Partido de Acción Socialista.
El PASOK era el PSOE histórico,
el
sí.
El PSOE histórico, ¿no?
Después estuvo en Izquierda Unida, e incluso en un momento de crisis profunda que podríamos analizar otro día, no viene el cuento ahora, pero la verdad es que incluso Andrés hubiese podido llegar a ser alcalde de la ciudad de Marbella. Estuvo muy cerca de hacerlo, pero al final ese supuesto pacto que iba a haber pues no llegó a realizarse y nunca llegó a la alcaldía. Pero bueno, era amigo y se trataba perfectamente pues desde Rafael García Conde, que podría tener un presupuesto ideológico más cercano a él, y José Manuel Vallés, pues que era en aquel momento, bueno, del Partido Popular y en un principio todavía de Alianza Popular. Quiero decir que el trato cordial, la cercanía y la amistad, Andrés la cultivó siempre por encima de las estrategias políticas y del sentimiento político o ideológico que cada persona tuviese. Y hoy hemos querido hablar de Andrés Cuevas.
Me ha encantado que traiga su figura aquí.
Sí, además yo dije una vez...
Su trayectoria, su persona. Sí.
Yo dije una vez que Andrés Cuevas nunca había sido el rey de su casa. Sencillamente por una cuestión, porque era militantemente republicano. O sea, que hubiese sido en todo caso el presidente de la República de su casa, pero nunca el rey. Bueno, esto es una tontería.
Le he preguntado precisamente a Miguel Díaz, que fue también candidato a la alcaldía por Izquierda Unida, concejal, sí, de esta formación, ¿qué instrumento tocaba Andrés Cuevas?
¿Y cuál era?
El bajo.
Ah, el bajo.
Y le he dicho, yo he dicho la batería, voy a corregirlo, y me dice, si se lo pides tú, nuestro querido Andrés no se cortaría y tocaría la batería.
Por supuesto, por supuesto. Además, es que, ya te digo, es que Andrés era una persona muy, muy, muy cercana. Yo recuerdo cuando era senador, que lo mismo uno se lo encontraba por la calle, iba por la otra acera, y nos decía, excelentísimo Andrés, y te saludaba, y se lo tomaba con mucho humor cuando tú te acercabas, y le decía, señoría, ¿cómo está, señoría? Tenía sentido del humor.
Sí, qué bueno.
Y era una persona cargada de vida. Andrés,
cariñoso,
tenía muchas ganas de vivir, de mantenerse activo, de luchar todavía desde la capacidad que él tenía en ese momento por las causas sociales. Pero, desgraciadamente, hay enfermedades que llegan con mucho ímpetu y que no hay posibilidad de superarlas. Y ahí estuvo. No llegó a cumplir los 70, pero marcó parte de la historia política del inicio de la democracia y desarrollo de la misma en Marbella.
Pues vamos a acabar este espacio haciendo alusión a su faceta artística. Tocaba el bajo, como bien nos ha dicho Miguel Díaz. Me ha pasado, de hecho, un enlace de Facebook donde se ve El grupo de Andrés Cuevas se llamaba, por cierto, Los Problemas.
Los Problemas, sí.
Andrés Cuevas el bajo, Juan José Navarro Peña el Peñita la guitarra rítmica y voz, José Merchán López batería, Gaspar Luis Chica Altamirano el pop y representante artístico, Pedro Sierra Flores Perico el hueco cantante, Fernando Macías Ortiz guitarra solista y voz, Miguel García Herrera organista que ocasionalmente actuó con Los Problemas y Francisco Peral Padilla cantante de Los Bichos. Es una imagen del Salón Rojo de Pepe Romero de la discoteca Rus de San Pedro Alcántara del año 83. 40 años, justo.
40
de esta,
años.
De esta fotografía, pues mira, ya que nos ha pasado Miguel Díaz.
Ya que Miguel Díaz ha tenido este detalle, aprovecho para decir algo importante. En el caso de Miguel Díaz, tanto talento, tanta bondad, tanta capacidad, desgraciadamente desperdiciada para la vida pública. Es de una de esas personas válidas en cualquier grupo político y que desgraciadamente el electorado no lo ha respaldado. Lo tenía que decir y lo digo.
Totalmente de acuerdo contigo al 100%. Suscribo cada palabra que has dicho, Paco. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos traído la vida, la trayectoria y esa gran persona.
Me voy a tomar un polvorón ahora cuando salga.
Un beso, Paco.
Un beso.
Adiós.
Ser Marbella.